Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya te comentamos que la lucha global contra el terror islamista, esa coalición internacional de la operación Inherent Resolve, tiene varios frentes encadenados y a cada cual más importante. Uno, la guerra allí, en su estado islámico de Irak y Siria, de donde venimos. Dos, cortar sus redes de financiación. Tres, acabar con la narrativa, los vídeos, las redes sociales. Y cuatro, detener a su red de reclutamiento. Bueno, pues me detengo en este último punto. Esta misma mañana la Policía y Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia, claro, no les olvidemos, han detenido a un tío en Aranjuez por pertenecer a esa captación, por distribuir terroristas. Y a un camionero en Irún, que acababa de llegar de Alemania, donde mantenía sus contactos. Y en Alemania, a un español que era una especie de agente doble. Por no contar los arrestados días atrás en la provincia de Coruña o en Ceuta, o tantas chicas que han pillado marchándose, que las han cogido por los pelos. Menos mal que tenemos a la policía, a la Guardia Civil y a los militares. Y aún así, ni un milímetro de autosatisfacción, porque la alerta es total. Luego vendrá la estabilización de las zonas en guerra, luego tocará la reabsorción de los retornados, porque, ojo, tendremos que seguir alerta como un nuevo tiempo en esta nuestra era. Pero hasta entonces, insisto, no lo olvidemos, están aquí, en Aranjuez o en Irún o en Alemania. Hay que combatirlos allí y en casa. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Vamos a comenzar escuchando las primeras palabras del escritor Eduardo Mendoza, ya como nuevo premio Cervantes. El autor de Riña de Gatos acaba de ofrecer una rueda de prensa en Londres donde le ha sorprendido la noticia de este galardón. Corresponsal, José Luis Concejero.
Abducido por el Quijote desde joven, Eduardo Mendoza reconoce que se puede escribir sin perder la sonrisa y sin buscar permanentemente la crítica. La aceptación de este premio, asegura el último Cervantes, viene porque en momentos de dificultad muchos lectores se han visto aliviados con su literatura.
Al final la cosa ha salido más o menos bien. Eso no quiere decir que no vaya a hacer nada más, pero que sí lo considero pues un poco final de trayecto.
No sabe qué hará, reconoce con los 120.000 euros del premio. Lo que tiene claro es que su obra está terminando, pero que todavía no ha llegado a su fin.
Por primera vez en los últimos 8 años, los países productores de petróleo han llegado a un acuerdo para reducir la producción de crudo. Así que aumente el coste del barril. Joaquín Bizmanos.
Los países de la OPEP retiran del mercado 1,2 millones de barriles. Rusia y otros países que no forman parte del cártel se unirán al recorte con otros 600.000. Es decir, en total se cierra el grifo en 1,8 millones de barriles al día a partir del 1 de enero. El qatarí Mohammed bin Saleh Al Sada es el presidente de turno de la organización.
These allocations, it's adjustment for the coming six months.
Las asignaciones, el acuerdo dice, es para 6 meses que se pueden prorrogar. Estamos ante el primer recorte de la producción de petróleo desde el año 2008.
La decisión de los países productores de petróleo ha disparado el precio del crudo. Sepamos cómo están las cosas. Hasta ahora, Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El barril de petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, sube en este momento más de un 8%, supera los $51 por barril. A comienzos de año cotizaba por debajo de $30. Las acciones de Repsol se han disparado más de un 4% al calor de esa subida del petróleo. La bolsa en general ha cerrado con ganancias del 0,2% hasta 8.688 puntos. Noviembre se ha saldado con una caída acumulada en la bolsa del 5%.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El ministro de Educación y portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, sigue impulsando nuevos pactos. El último lo ha propuesto esta misma tarde para el sector universitario. Congreso, Carmen Lavallén.
En esta comparecencia a petición propia ante la Comisión de Educación aquí en el Congreso, Méndez de Vigo ha reiterado su compromiso de alcanzar un pacto de Estado de Educación superando visiones cortoplacistas y anunciaba la intención del Gobierno de que nadie con capacidad e interés se quede fuera de la universidad por motivos económicos.
Proponemos consolidar un pacto político por el futuro de la Universidad Española basado en 3 aspectos fundamentales: un estatuto del personal docente e investigador, el apoyo a la equidad y el esfuerzo de los estudiantes y un pacto de financiación.
Los grupos de la oposición le han pedido que admita si la LOMCE ha sido un fracaso tras considerar insuficiente el real decreto que prepara el gobierno para reformar las evaluaciones finales y que Méndez de Vigo señalaba llevará próximamente al Consejo de Ministros.
Investigadores del Hospital Clínic de Barcelona han desarrollado un test más preciso del que ahora se aplicaba para determinar si es necesario o no los tratamientos de quimio y de radio en pacientes de cáncer de mama. COPE Barcelona, Isaac Posadas.
El coordinador de la investigación, Aleix Prat, contaba que este nuevo avance se aplicará al grupo más difícil de tratar, cuando hay un riesgo intermedio de recaída y no está del todo claro si hacer quimio es la mejor solución. Montserrat Domènech, presidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama, ha explicado a COPE la angustia que sienten muchas mujeres al tener que elegir si hacer o no la quimio. Este test despejará las dudas.
Siempre quedaba una franja dudosa de si hacer quimioterapia o no hacerla, si esto sería bueno o no para las mujeres.
El test se empezará a aplicar a finales de año en el Hospital Clínico de Barcelona.
Pues a propósito del cáncer de mama, Ángel, las 5 mujeres que se marcaron un reto contra este cáncer han cruzado el Atlántico y acaban de alcanzar su meta, la isla Martinica, en pleno Caribe. Tras 2 semanas de travesía desde que salieron de Tenerife, estas mujeres han llegado hoy en el plazo previsto, según acaban de informar los organizadores de esta aventura.
Qué bien, estuvieron aquí presentándonoslo. ¿Sí? Y a ver si mañana podemos llamarlas y que nos cuenten la travesía. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
Eliminatoria de 16avos de final, todos partidos de ida, salvo el Real Madrid Cultural Leonesa, que es de vuelta. Recordamos, 1-7 ganó el Real Madrid en la ida. El partido arranca efectivamente a las 7 de la tarde. ¿Y con qué última hora, Bernabéu, Miguel Ángel Díaz?
Ya hay alineación del equipo de Zinedine Zidane, examen para Casemiro, que va a reaparecer 2 meses y 12 días después de caer lesionado. Jugadores con opciones de ser titulares el sábado, que se cuelan hoy contra la Cultural, Carvajal, Pepe e Isco. También van a ser titulares 2 canteranos, Martín Odegaard y Tejero en el lateral izquierdo. Mucho público infantil en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, precios populares. Va a haber en torno a 1.000 aficionados de la Cultural Leones.
También a las 7, Formentera-Sevilla y Toledo-Villarreal. A las 9, UCAM-Celta, Córdoba-Málaga, Granada-Osasuna y Guijuelo-Atlético de Madrid. Y luego para las 10 queda el Hércules Fútbol Club Barcelona. En todos los partidos se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia de Chapecoense. Toda la Copa, hoy desde las 7, en tiempo de juego. Y un último apunte, el técnico del Atlético de Bilbao, Ernesto Valverde, ha reconocido que el portero Yago Herrerín está muy cerca de marcharse al Leganés.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está bastante nuboso y tenemos unos 12 grados en el centro de la capital. Mañana los cielos irán cubiertos con lluvias al oeste de la comunidad y en la sierra y temperaturas sin cambios. En las carreteras hay problemas ya en la A4, en el acceso a la M30 hacia Méndez Álvaro, en la M40 en Coslada sentido Valencia, en la A2 en Canillejas hasta el enlace con la M30, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos de entrada y en la A6 entre Majadahonda y el plantío de entrada, y por último la carretera de Toledo desde Getafe hasta Parla de salida. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha hoy la primera edición del programa Cibermentores, una iniciativa que a través de la formación impulsa el uso responsable de las tecnologías para prevenir el acoso escolar. El programa, que se desarrollará en cerca de 50 centros educativos de la región, contempla que los alumnos de cuarto de la ESO enseñen a sus compañeros de primero de enseñanza secundaria los conocimientos que han aprendido sobre un buen uso de las nuevas tecnologías. Continúa la tarde.
De momento es todo. A las 7, las 6 en Canarias, comienza La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. El historiador hispanista Stanley Payne dice en la introducción de su último trabajo que ninguna nación de Occidente, como España, tiene asimilada una versión negativa de su pasado. Vamos a preguntarle por qué los españoles, teniendo una historia tan extraordinaria, no somos ni siquiera capaces de sentirnos orgullosos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una obviedad, pero más aún de un profesor conviene recordarlo. No se puede presumir de algo que se desconoce. Por eso vamos a repasar con el libro 365 momentos clave de la historia de España, lo edita Espasa y lo firma el historiador hispanista don Stanley Payne. Vamos a repasar alguno de estos episodios. Profesor Payne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor, usted se encuentra en Nueva York, en el sur de Nueva York.
No, estoy en Wisconsin, muy cerca de Chicago.
Ah, vaya, bueno, pero tampoco está muy lejos. Está en Estados Unidos. Para usted, buenos días. Gracias por atendernos, sobre todo. El libro me ha parecido, profesor, muy, muy original en su estructura. Cuando uno leía novelas de Camilo José Cela y dices, se inventó la novela con las nuevas estructuras, los nuevos cortes, los nuevos fragmentos, este libro es muy original para aprender historia. Cuéntenos, ¿cómo lo hizo?
Bueno, la idea realmente fue una idea de la editorial, no tanto idea mía. Uh-huh. Y lo hemos formado entonces con un equipo de la editorial también. Pero la idea básica del libro es de presentar la lectura de un acontecimiento importante, un aniversario en algunas ocasiones, o un acontecimiento que tuvo lugar en esta fecha durante la larga historia de España, un acontecimiento o aniversario específico para cada fecha. Y cada apartado, cada día, presenta un texto breve, y no es más de dos páginas, así que el lector con interés en la historia del país puede leerlo rápidamente durante el día. No es algo en que hay que sentarse para leer detenidamente por un par de horas. Es algo que se puede hacer, por ejemplo, por la mañana, durante el desayuno, si se quiera, porque es breve en cada día.
Qué bueno. Luego hay otra fórmula que me llama mucho la atención, me gusta porque es muy divertida. Cómo cada capítulo, es decir, cada día, termina con una o dos curiosidades. ¿Cómo se les ocurre eso?
Bueno, esto es para despertar el interés del lector. Uh-huh. E indicar también que hay cosas que pueden ser tal vez algo diferentes de lo que parecen entonces a la primera vista. Y que cada acontecimiento tiene su lado casi al revés, en cierto sentido, que hay cosas diferentes que tienen lugar que hay que mantener en cuenta.
La pregunta, claro, merecería una de sus lecciones magistrales en la universidad, o en la Universidad Rey Juan Carlos o en la de Wisconsin, me da lo mismo. Y es, ¿por qué? ¿Por qué, como dice usted en la introducción, profesor, España es el único país que no tiene, que somos tan negativos para ver nuestra historia? ¿Por qué?
Bueno, en el caso de España, eso también tiene su historia y viene de lejos, porque yo creo que hay una razón lejana, hay una razón más próxima y hay una razón también inmediata. Uh-huh. La razón más lejana es realmente las dificultades de modernización que el país experimentó en el siglo XVII, cuando perdió su lugar como casi el número uno en Occidente, y que ha marcado toda la historia de España después. Sin embargo, se recuperaba durante el siglo XVIII, pero se encontraba también durante la segunda mitad del siglo XIX, después de las dificultades de la destrucción de la invasión napoleónica, y luego las frustraciones con la introducción del liberalismo, y todas esas cosas, que entonces había durante la última parte del siglo XIX un sentido de cierto nuevo fracaso o frustración de España como de un país, como un proyecto en la historia o en el mundo contemporáneo. Entonces, las consecuencias del desastre del año 98 y la llamada generación del 98, en que se cuestionaba mucho de la historia del país, aunque de verdad el llamado desastre del 98...
¿sí?
En cierto sentido, fue una felicidad para España a largo plazo, porque no tenía consecuencias negativas en lo económico, sino más bien positivos, y realmente el país se arrancaba de mucho más fuerte en la primera parte del siglo XX. Uh-huh. Entonces, el desastre de la guerra civil y la larga dictadura y estar en desfase con otros países de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente la razón más inmediata es algo que es de la cultura contemporánea. Entonces, no tiene que ver con España en sí. Es de la cultura contemporánea en otros países, en toda la cultura de Occidente, que es una cierta actitud de desprecio en cuanto a la historia.
Qué curioso.
De querer criticar y rechazar la historia diciendo que la historia no está a la altura de los principios y los ideales actuales. Y esto realmente es una actitud totalmente ahistórica que no juzga la historia en sus propios términos. Y también la cosa más evidentemente, es la táctica adoptada entonces por las izquierdas de España de utilizar la historia contemporánea como un arma de combate. Y por eso no hay otro país en que hay un elenco tan largo de factores a través de los siglos y a través de las generaciones que le han redundado en un sentido negativo en cuanto a la evaluación de la historia del país.
Qué interesante.
Realmente es un caso especial.
Sí, sí.
Aunque es una actitud también que se encuentra actualmente, ahora mismo, en el siglo XXI, en otros países occidentales también. Pero sin embargo, por el efecto de todo este elenco de factores en la historia de España, realmente España es también, aunque en un lado es un típico país occidental en esto, en otro es un caso especial.
Le quiero poner, estamos recordando, nos está presentando los 365 momentos clave de la historia de España, su autor, el historiador y profesor don Stanley Payne. Le quiero poner, profesor, tres o cuatro momentos en función de tres o cuatro meses. Por ejemplo, en un mes de enero, el 17 de enero de 1880, cuando queda abolida la esclavitud en España. Si es posible, profesor, en 30 segundos, ¿cómo era el mercado esclavista en España? Porque a verlo lo hubo, ¿no?
Bueno, sí ha habido un mercado de esclavos en España, pero realmente no funcionó en todo el país, solamente en algunas ciudades especiales. Porque tenemos que recordar que lo que ha pasado en la historia occidental fue la abolición de hecho, de facto, de la esclavitud en la cultura occidental durante la Edad Media. En cambio, se admitía una cierta esclavitud a través de las fronteras de las religiones y civilizaciones en otras partes del mundo. Y por eso, aunque no se podía tener esclavos cristianos, como igualmente en el Islam, no se podía tener esclavos musulmanes, era posible tener algún esclavo moro o luego más tarde esclavos negros. Pero los mercados de esclavos en territorio español y lugar sobre todo en el imperio, en América.
Claro.
Las regiones en que había posibilidad de un cultivo a través de plantaciones, cosas así. Pero sí había, sobre todo en Sevilla. Sevilla fue el gran entrepot en España entonces de las mercancías y de las cosas de ultramar. Igualmente en Portugal, pero no había durante esa época mercados de esclavos en todas las ciudades de España, eso no.
De la época reciente, de la historia reciente, le voy a poner un instante. Yo imagino que para un historiador que investiga, que estudia el pasado, vivir la historia en presente debe ser espectacular. Escuche.
Me acerco a todos vosotros esta mañana a través de este mensaje para transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones.
Estamos en un 2 de junio, en este caso antes de ayer, en 2 de junio de 2014. Para un historiador vivir en directo la historia, se te tiene que poner la piel de gallina, ¿no, profesor?
Sí, efectivamente, es así, porque es tan reciente y una cosa también tan singular.
Hay otros momentos, porque en este libro no solo se habla de periodos históricos, de momentos históricos, de grandes teorías, también se habla de gestas y se habla de deporte. Y claro, en la época reciente de España, como de cualquier país, el deporte es fundamental. Nos vamos a un 21 de diciembre, un partido de fútbol.
Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo Estor, el que entrega para Tortel. De Giorgio y gol.
Profesor, en el libro recuerda esta fecha, 21 de diciembre del 83, a las 20:30 horas, España se enfrenta a Malta. El deporte y los acontecimientos también forman parte de la historia de un país, ¿no?
Sí, sobre todo en la época más contemporánea de la historia, empezando más o menos, bueno, en cierto sentido se puede decir, con la introducción de la forma moderna de la corrida durante la segunda mitad del siglo XVIII. Pero luego, entonces, ha llegado a ser algo mucho más de masas, del gusto popular, en el siglo XX y XXI.
Qué bueno. Ya para terminar, profesor Payne, en el libro rescata una frase de Marcelino Menéndez Pelayo, el que dice: el historiador está condenado a ser estudiante perpetuo. Si revisáramos este libro, profesor, ¿tendríamos que matizar parte de nuestra historia?
Es siempre importante poder matizar la historia de cualquier país. No hay un caso singular en esta situación de España. Es importante poder entender las situaciones especiales que tuvieron lugar en cada siglo y en cada cosa. Hay naturalmente un cierto, digamos, desnivel de cosas en esas matizaciones, porque algunas son meramente curiosidades, pero en otros casos son realmente importantes porque cambian el sentido del modo de entender la historia.
Stanley Payne, 365 momentos clave de la historia de España, lo edita Espasa, y es, de verdad, es una manera de aprender y de repasar la historia de España absolutamente original y muy divertida. Profesor Payne, un honor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Adiós, adiós, profesor.
Adiós.
Qué bueno, ¿eh?
Maravilloso.
Qué bueno,
manera de aprender. Facilita.
Mensajito nos traes.
Sí, vámonos o preparemos, mejor dicho, los gorros, los guantes, los esquíes, el frío, la nieve. Está todo preparado. Si te gusta la nieve, tienes suerte. Ya están en Viajes El Corte Inglés. Las mejores ofertas para lanzarnos a las pistas de esquí y divertirnos como si fuéramos niños. Acércate a cualquier agencia de viajes El Corte Inglés y vas a encontrar las mejores propuestas para esquiar esta temporada. Reserva tu estancia, más forfait, y prepárate para disfrutar de la nieve en las mejores estaciones de esquí del Principado de Andorra, Sierra Nevada, Pirineo Catalán y Pirineo Aragonés. Además, si contratas tu escapada a la nieve un mes antes de la fecha de salida, vas a obtener grandes ventajas. Apunta, posibilidad de pago en 3 meses. Reserva por solo 100 euros por persona y sin gastos de anulación, hasta 30 días antes de la fecha de salida. Y si no nieva, te devuelven el dinero. Consulta condiciones de esta promoción y hoteles incluidos en cualquier oficina de viajes El Corte Inglés. Tu escapada a la nieve con la garantía y calidad de viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Suena como Mike, tío. Es el vídeo que se ha hecho viral en Facebook, Nekane.
En las imágenes vemos a unos niños actuando y cantando I Will Be There de Michael Jackson, y es casi calcado. ¿Podría pasar por Michael Jackson, Espósito?
¿Qué pasote? Es impresionante cómo canta el chaval.
Canta genial. Este vídeo tiene ya casi 4 millones de visualizaciones en las redes y recuerda a muchos oyentes a los tiempos donde Michael cantaba con sus hermanos en los Jackson 5.
Pues yo digo, es que estoy del anuncio del Corte Inglés.
Y nos pasa todo, nos
hay
pasa
anuncios
todos.
Que acaban diciendo, bueno, ya vienen de la modita con él. Bueno, en las redes también habláis de la historia de España al escuchar al profesor Stanley Payne. Vaya lujazo, ¿eh? Ha escrito 365 momentos clave, pues eso, de la historia de España.
Y nos dice Juan que es interesante la visión que tienen desde el otro lado del charco. Ignacio, gran clase de historia, las claves de lo que ha ocurrido en este país bien resumidas. Me pide el libro para los reyes. Y Gemma nos dice que este libro se lo tendrían que leer algunos de nuestros políticos.
¿Algunos?
Por si les da por hacer algunas leyes que hagan que cometamos errores del pasado.
En unos días se subastan en Londres piezas de gran valor musical.
Y te cuento, Espósito, por ejemplo, un piano de John Lennon que espera alcanzar los 2 millones de dólares, un manuscrito de Bob Dylan por 300.000, una libreta de notas de Jim Morrison, cuadros hechos por David Bowie y el papel original donde está escrita la letra de esta canción de Hotel California de los Eagles.
Me gustaría bastante más el manuscrito de la letra de Hotel California que el manuscrito de Bob Dylan, por ejemplo. Por pesado, por cara. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. también allá se preparan para Navidad. Nos vamos de viaje hasta la capital de Austria con Javier Carrión.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué has decidido de Ramón Espinal?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Soy María Teresa Campos. A partir de una edad vamos perdiendo memoria. Por eso te aconsejo The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. The Memory de Pharma OTC.
La parte contenida en la parte continente será considerada contenido del continente.
Con el seguro de hogar de Verti sabes qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Morirse de sueño tiene solución. Morir de amor tiene poesía. Morirse de risa tiene gracia. Morirse de un accidente de tráfico no tiene ni solución, ni poesía, ni gracia. Las muertes en carretera provocadas por el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o por no usar el cinturón de seguridad son pérdidas absurdas. Piénsalo. Todos tenemos que morir. Pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida te llevamos de viaje a un lugar fantástico, pero aquí también tenemos cosas espectaculares. Hoy nos lo han dicho desde Addis Abeba, en Etiopía. Las fallas de Valencia, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Toma ya. ¿Pero de dónde viene esta tradición tan peculiar? Bueno, pues hay que irse hasta el siglo XVIII, nada menos. La fiesta que hoy ha sido reconocida en todo el mundo tiene su origen en los carpinteros. Cada 19 de marzo, San José, el patrón de este oficio, los carpinteros quemaban frente a sus talleres en las calles y las plazas de la ciudad los trastos viejos e inservibles. Al principio eran solo piras, un montón de madera que no se iban a utilizar, pero esas primeras fallas fueron evolucionando. Y el valenciano, siempre socarrón y crítico, empezó a añadir picante a los trastos. Crítica social, ironía, pequeñas figuras expuestas de otro modo hubiesen sido censuradas. Bueno, pues aquí no. Ya en el siglo XIX las fallas fueron incluso perseguidas en Valencia. Bueno, pues en respuesta surgieron movimientos en defensa de lo que ya era una tradición y la revista La Traca empezó a dar premios a los mejores monumentos. Así empezaron a competir entre vecinos y así nació el arte de construir y montar una falla, conjugando la sátira con la estética. En 1901 el Ayuntamiento de Valencia oficializó la fiesta y se encargó de dar los premios. A partir de entonces las fallas se convirtieron en patrimonio propio de los valencianos hasta convertirse en lo que hoy son. Cada mes de marzo, mascletás, pólvora, fuegos artificiales y más de 700 monumentos invaden la ciudad. Y cada 19 de marzo, Valencia arde en lo que allí llaman la Nit del Foc, la noche del fuego. Cada monumento es devorado por las llamas en un verdadero espectáculo que hay que ver, de verdad, por lo menos una vez en la vida. De Valencia, desde Valencia, nos vamos hasta una ciudad en pleno centro de Europa con nuestro periodista viajero, Javier Carrión.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y me lo imagino una y otra vez, y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las 11 y estoy solo a un paso de perder. Entonces me miras y lo puedo ver.
Aunque el termómetro baje de los 0 grados, ya saben, ni frío ni calor. Bueno, la nieve toma el protagonismo en las calles y las plazas de Viena, en esta gran capital imperial centroeuropea. Se viven unas navidades seguro que espectaculares. Desde el 12 de noviembre al 25 de diciembre, la capital austríaca se disfraza de cuento de Navidad, se llena de mercadillos y se convierte en un escenario imponente. Javier Carrión, nuestro periodista viajero, acaba de regresar de Austria y nos lo cuenta. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Este es el sonido ambiente del mercadillo que está justo frente al ayuntamiento. Comparado con el resto del mundo, en Europa se celebra la Navidad de una manera muy especial por su significado religioso, claro, por como bien cultural, pero Viena es una de esas capitales con este sentimiento quizás más especial, ¿no, Javier?
Sí, indudablemente Viena es uno de los destinos clave a la hora de disfrutar de la Navidad. Este año, para que te hagas una idea, imagínate que son 20 grandes mercadillos con más de 1,000 puestos. Y eso sin contar los pequeños mercadillos temporales, los tenderetes benéficos, los chiringuitos para tomar un ponche, que están repartidos por toda la ciudad. Y luego además con una iluminación espectacular, repartida en 2,5 millones de puntos luminosos. Imagínate lo bonito que está Viena ahora. Y con 40 calles comerciales llenas de luces también. Impresionan, por ejemplo, las arañas que han montado en la Plaza del Graben, que señalan el camino hacia la Plaza de Anhof, una de las más antiguas. Y realmente es un lugar mágico ahora en Navidad.
¿Cuál es el mercadillo navideño? Tiene que haber un montón, claro, pero ¿cuál es el más importante en Viena?
Bueno, y 20, como te decía, pues corresponde al sonido que arrancaba el programa con la banda de Viena. Es el mercado que se instala en el ayuntamiento, justo al lado. Se le puede localizar fácilmente porque en la entrada hay unas llamativas esferas rojas, blancas y doradas, y es el más grande de la capital austriaca. Tiene pues 150 puestos con artículos decorativos, artesanías, delicias culinarias, dulces, bebidas, y este año han estrenado una nueva iluminación que queda realmente fascinante con los árboles, donde solo destaca uno principalmente, que es el abeto que instalan, el abeto más alto de Viena, donde a los pies relucen los regalos envueltos en papeles de colores. Estos regalos se abren el 24 de diciembre, justo uh-huh. cuando los vieneses están tomando la cena, que normalmente pues suele basarse en el pescado, el ganso y los dulces navideños, ¿no? Y también en este mercadillo, te cuento, porque los que les guste patinar han estrenado unas pistas fantásticas para poder hacerlo. Incluso pueden jugar incluso al hockey sobre hielo, en una pista de 4.500 metros cuadrados. Qué es buena. Un poco la estrella de este año.
La vena de reportero que llevas dentro, cuando éramos pequeños, ¿verdad?
Claro que sí.
Te permite que te encuentras de repente en Viena con alguien muy especial y, claro, le metes... Antes era le metes la casete. escucha.
Hay un restaurante aquí en Viena que es muy sencillo, pero es un restaurante que se llama El Sole. Y, bueno, tiene un amor por la ópera y no hay un cantante, un director, un director de escena... cualquier músico que no vaya a ser restaurante, ¿no?
La ópera y Viena van muy unidas y lo notaste en cuanto te topaste allí con Plácido Domingo.
Sí, la verdad es que fue una experiencia personal,
claro,
magnífica, seguro. Porque además de ser un 10 como artista, como tenor, como director, es un 10 como ser humano, y eso es muchas veces lo que yo valoro, ¿no? Realmente estuvimos tomando una tarta Sacher en el hotel, la famosa tarta Sacher, y para él, pues enseguida uno se da cuenta la clave que tiene en esta ciudad en su corazón. Es decir, aquí en este año precisamente se cumplen 50 años de su debut en Viena. Uh-huh. Y no sé si sabes que aquí él vivió el aplauso más grande que ha vivido un artista.
Fíjate.
101 veces hubo que abrir y subir el escenario, subir y bajar, con los aplausos interrumpidos.
Oye, ¿te confesó Plácido Domingo sus lugares favoritos de Viena?
Sí, claro que sí. Le costó un poco, pero al final claudicó, ¿no? A él le gusta mucho pasear por las calles del casco viejo, que en realidad es un entramado de calles donde él me dijo incluso que todavía se sigue perdiendo por alguna de estas vías, ¿no? Aquí él compró un apartamento donde vivió también su hijo, y ahora es donde él se instala, porque después de haber pasado prácticamente por casi todos los hoteles de la ciudad, ¿no? Me habló de sus restaurantes preferidos, como él dice, Il Sole, Firenze, lo cual indica que le gusta mucho la comida italiana, y también el Plachuta, que si no lo conoces es el restaurante donde se sirve el mejor escalope vienés de la ciudad.
Plácido Domingo también nos dijo cuál sería su máxima aspiración en un lugar, claro, donde se respira tanta música como Viena. Escucha.
Y he tenido también la suerte de dirigir, pues, además de cantar, dirigir mucho en la Staatsoper. Trovador, Fledermaus, Romeo y Julieta, Toscas, Bohems, Butterflies.
Pero queda todavía lo del el año nuevo, ¿no? Eso podría pasar pronto.
Ese, ¿por qué no decirlo? Ese es mi sueño dorado.
Qué bueno. Qué bueno, y no se corta, ¿eh?
Lo dice tajantemente porque, como has oído, pues él realmente ha dirigido ya a la Filarmónica de Viena en alguna otra ocasión y ha estado en todas las salas de conciertos y teatros de la capital. Pero eso es como una espina que tiene clavado y él quiere conseguirlo a toda costa. Él está a punto de cumplir ahora 76 años y ahora lo único que me dijo que quería es hacer feliz al público. Uh-huh. Y sobre todo, estar el 1 de enero ahí al frente de la Filarmónica.
Volvemos a los mercadillos, volvemos a la Navidad en Viena, Javier. Este año los propios vieneses se han quedado de cuadros. También se han quedado muy sorprendidos. ¿Por qué?
Sí, porque la iluminación, como te decía antes, es verdaderamente muy original y sobre todo se basa en la Ringstrasse, que es el anillo que hay que visitar y recorrer, que circula por toda la ciudad. Y entonces, por ejemplo, cuando sales del ayuntamiento enseguida te encuentras con la famosa plaza de María Teresa, donde están los museos de historia del arte y historia natural, y ahí han instalado un verdadero pueblo lleno de puestos de artesanía tradicional, donde puedes oír coros de gospel, grupos de música tradicional, y justo a unos metros está el barrio de los museos, donde están los museos más importantes, que es el sitio de los jóvenes, donde la gente toma ponches al ritmo de los DJs, con una iluminación sobre el mumo que fantástica, es uno de los museos que hay en esa zona, y realmente pues a la gente le gusta mucho pasear por estos sitios.
Pablo es uno de los guías que os acompaña por la ciudad.
No es ya para comprar tanto las cosas, sino como es un evento social, aparte es antes de las Navidades, hoy vas a Navidades, se encuentra con gente del trabajo, con quien sea, a tomarse un ponche caliente, ¿no? Ponche caliente, el clásico, el simple, es jugo de naranja con ron calentado.
Pues igual esto está rico. Lo del zumo de naranja con ron seguro que está rico. Lo del calentado ya es más completo.
Ángel, rico no sé, pero desde luego que tomando uno, dos o tres se te olvida el frío. Eso sí, ya te lo aseguro.
Ya, y todo.
Y además, bueno, todo no, pero además lo compartes tomando tartas, galletas, pastas, pan de jengibre, almendras garrapiñadas, gofres, castañas, patatas asadas y, por supuesto, salchichas. O sea que se te olvida el frío, como digo.
¿Cuál es, de todas las fiestas navideñas, hay un montón de días claves, pero cuál es para los vieneses, cuál es el fundamental?
Bueno, en Viena se vive la intensidad a tope, es decir, desde el 12 de diciembre, que yo creo que es la primera ciudad que abre los mercadillos en Europa, hasta el 25. Uh-huh. Pero el digamos que cuando la ciudad está rebosante de gente es en el próximo puente de la Inmaculada, porque llegan muchísimos autobuses de Italia, de Hungría, de Eslovenia, Polonia, Chequia, y llenan estos mercadillos, sobre todo el del ayuntamiento del que te hablaba antes y el de San Carlos Borromeo, Karlskirche, que también es fantástico al lado de esta iglesia.
Cuando uno habla de la Navidad, en este caso el Año Nuevo, en Viena, imposible que no suene esto. Yo a lo de las palmitas, yo te digo lo que les hacía con las palmitas, pero bueno, en fin, es lo que suena. Así se da la bienvenida al año, ojo, en Viena y seguramente en toda España, ¿no? En toda Europa. Pero la despedida también puede ser para no olvidar especialmente, ¿no? Esto es la bienvenida, pero la despedida del 31...
Sí, se celebra por todo lo alto en el casco antiguo de Viena. Hay una enorme fiesta desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la noche. Digamos que ha organizado el sendero de San Silvestre, que es un recorrido entre el ayuntamiento y el Prater y las calles céntricas que van hasta la catedral. Entonces tienes programas de espectáculos, valses, opereta, rock, DJs, música popular. También es muy popular la milla clásica del Graben, como te decía, y escuelas de danza que ofrecen cursos de danza relámpago. Es como una sala de bailes al aire libre, ¿no? De ensueño, ¿no? Y por supuesto a medianoche en el ayuntamiento y en el Prater hay un gran espectáculo de fuegos artificiales.
Por todas las partes hay fiestas, como pasa en otras muchas ciudades, en teoría con más marcha. Allí hay follón en todas partes.
Allí
¿o no?
Hay cotillones también, ¿sí? Claro, hombre. ¿Sí? No faltan ni las celebraciones ni los bailes, se organizan cenas en los hoteles, en el concertstall, en la ópera, en los clubes, en los bares de moda. También puedes disfrutar algún buen musical. Ahora, por ejemplo, tienen Evita, que está teniendo un gran éxito. Y, por supuesto, bailes como el de Nochevieja en el Hofburg, el Palacio Imperial de Francisco José Sisi y el de la Gala de Nochevieja del Ayuntamiento de Viena. Es decir, que hay mucho ambiente.
Oye, por cierto, ya para terminar, Javier, acceder a esto es un imposible, ¿no?
Bueno, imposible no, pero es muy difícil porque hay que solicitar las entradas por internet unos meses antes, casi a principio de año, y luego tener suerte que te toque, ¿no? La entrada para acceder a la Sala Dorada, que es donde se celebra este concierto. Pero bueno, el que se queda con las ganas tiene siempre la opción de ir a la Plaza del Ayuntamiento y a las 11:15 hay una pantalla gigante donde pueden seguir el concierto.
Qué bueno. Viena y la Navidad en Viena, completamente recomendable. Mira, está Necane Fernández, sí. Que no sabe el oro de Portugal, te da palmas, está dando palmas. Fíjate. Gracias, Javier.
Brava,
hasta la semana que viene.
Chao.
Es que hay que dar palmas con esta canción, no te puedes quedar quieto.
Horroroso, que le den palmas es horroroso. Yo las doy con esta. Mira.
Cuando la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida.
Javier Carrión sabe, ¿sí? Sabe porque me ha visto que soy campeón del mundo de salsa, ¿sí o no?
Sí, sí, sin duda, te he visto, ¿ves?
¿Y qué nota le pondrías?
9,5. ¿Eh? Un 9,5.
Ah, bueno, porque la perfección, oye, es difícil de alcanzar. 9,5.
Mueve las caderas que no te puedes imaginar.
Te sorprendería. Bueno. Sube, te sorprendería.
Eso necesita una explicación.
Tú te callas.
No, pero no te falta nada.
A ti todavía no te hemos dicho nada. Diego Estigala nos ha presentado en la tarde su nuevo disco, Indestructible, parece que os ha gustado, Nekane.
Y la entrevista se puede volver a ver en Facebook, está colgado el vídeo. Nos dice Pepe que ha estado muy atento a esa entrevista, lo vi en San Diego hace una semana, qué grande es. Adrián, salsa y flamenco pega, y eso solo lo puede conseguir el Cigala, indestructible Diego Grande. Otro oyente nos dice que quiere el disco El Cigala ya.
Bueno, espera, yo me quedo con el mío, que
tú voy a tocar el tuyo, igual
hasta
no te lo
a punto
viene.
De mangármelo rosa.
Bueno, ya. ¿Qué? Tú cuenta la historia como quieras. Teresa nos dice que el último disco de Diego El Cigala es fantástico.
Sí,
y Mari Carmen, qué bárbaro, te recorre el cuerpo, te invita a bailar, mover manos y dedos siguiendo el ritmo. Bueno, Esposito, algunos de los oyentes nos habéis mandado una noticia que está circulando en las últimas horas. Ahí podemos leer que has comenzado
sí.
a mover tus contactos en la Moncloa para desembarcar sí. en Radio Televisión Española como presidente de la corporación.
¿Qué presidente? Como el Papa de Televisión Española.
Y por lo tanto dejarías la COPE, Esposito. Sí. No nos vas a abandonar, ¿verdad?
Eso lo dice... Bueno, es que no voy a decir ni el nombre de quien lo dice para hacerle publicidad. Sin comentarios. Algún día a lo mejor digo cómo se financian este tipo de webs y cosas.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que ha coincidido que vuelven los lunes y vas tú?
Y voy yo. ¿Te imaginas?
¡Ahí está!
Es lo que tenemos.
¡Notición!
Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. ¡Ay, Dios mío, en lo que pierde tiempo la gente! ¡Ay, Dios mío, si dijera lo que estoy pensando!
¡Ay!
¡John, sujétame!
¡Yo te agarro, te agarro!
¡Sujétame, John!
¡Te agarro!
¡Sujétame! ¡Sujétame!
¡Ahí va!
Liam Gallagher, la mitad de Oasis, anuncia su primer concierto en solitario.
Va a ser el próximo 28 de marzo en Londres. Será benéfico y lo recaudado va a ir destinado a causas sociales. Será la primera vez que toque en directo las canciones de su álbum en solitario sin pertenecer a ninguna banda. Sobre este disco ha dicho que va a ser épico y que va a tener un sonido muy dulce. A lo Lennon.
Fíjate, capaz de que es una mentira como un castillo, que es decir, tiene que me están contando quién lo ha soplado. ¿Quién lo ha soplado? Tamaña imbecilidad.
Sí. Que te vas a la tele.
Sí, es mucho más divertido todo.
Sí.
O sea, ya no solo se lo ha inventado, sino que el que se lo ha inventado es sí. todo mucho más divertido. Okay. Sí, pero bueno, ande que le dé. Sí.
Aquí con nosotros estás muy bien, Esposito.
¿Cómo encajaríamos nosotros allí?
¿Dónde?
Si pagan
en
bien.
En los lunes.
Por eso te digo.
¿Te imaginas? Estoy yo haciendo allí telediario a las 9.
Claro.
Pablo Iglesias ha dicho.
Me pido el tiempo.
Lo siento mucho.
No voy a acudir. ¿Qué voz en el cierre?
Yo el tiempo no, yo el tema del día. El tema del día.
Yo quiero hacer el discurso nacional.
John, sujétame que le respondo.
¡Sujétame
que le respondo!
Españoles. En esta fecha navideña,
Fidel Castro ha muerto.
Desde Bilbao os digo, comer las uvas. Yo voy ensayando.
Yo lo primero que haría sería poner a Ramón a hacer lo de las estas ya.
Ya está, sí.
ya.
Sin duda.
Eso sí. Es más.
Ya vale.
Ramón Escatú.
ya vale.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp mensajes de voz. En el 607-15-0602. Si dice que si me voy a Televisión Española de presidente, anda, vete, comete. Anda, que no pasa.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El seguro con todo es mucho más que pagar muy poco por él. También es disfrutar de la recogida y entrega de tu coche reparado en el lugar donde tú decidas, cualquiera. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, ¿qué? Dime qué puesto quieres. ¿Qué te gusta más? ¿El telediario de las 3, de las 9, de las 12, de las 24 horas?
Básicamente,
¿qué te gusta más? ¿Estudio Estadio?
Tocarme
no, tú en Estudio
la
Estadio
parte
vas,
noble. O
tú
sea...
en Estudio Estadio vas a ser mi objetivo presentando
sí, el programa. Sí, sí, sí. Abordamos la crónica del Athletic y demás equipos.
Y con la bufanda puesta.
Efectivamente. Bueno, mientras te piensas y vas a Televisión Española con los lunes...
No, perdona. Lo que me estoy pensando es si voy de presidente...
¿O sí? ¿Eh? ¿O de qué?
Puedo decidir. O de director informativo. ¿Qué prefieres?
Yo quiero ir de presidente emérito.
De presidente emérito conmigo, por supuesto.
Con tuyo.
Conmigo, muy bien.
Para viajar.
Vale.
Bueno, para un día que no te mueves de los estudios centrales de COPE, la que se ha liado, pollito, la que se ha liado.
Y la lío.
Eso sí, han sido los demás los que se han movido. Se ve que creas escuela. Desde muy niño los más jóvenes quieren ser como Ángel Expósito.
¿Sí?
Un eterno viajero.
Es lo que tiene.
El último caso nos lo han contado José Luis Corrochano y los chicos de deportes en el arranque de la tarde de COPE. Escúchalo, porque es escalofriante y hay reacción.
Acabamos de conocer que uno de los autobuses que transporta aficionados hasta el Bernabéu de León...
Es un lugar de encuentro de todo tipo de personas, de ideologías, de creencias sociales...
Ha sido detenido por la policía porque en él viajaba un menor de 13 años que se había escapado del colegio. Lo han devuelto para León.
Los deseos que hace años tenía un niño que vestía la camiseta del Real Madrid.
¡Claro!
¡Pues chaval!
¡Claro! El niño quería ir a ver un partido.
Es normal.
Bueno, ese niño ya estaba vencido.
Recordemos que es Copa del Rey, claro. Real Madrid, Cultural Leonesa, claro. Le cayeron la del pulpo allí, y el chaval, joder, pobrecito.
El único
bueno,
fan.
Venga.
Bueno, este niño ya estaba vencido de por vida, sí, pobrecito, pero a tu hijo le agarras una... ¡Pobrecito!
También es verdad.
Bueno, ese niño ya estaba vencido de por vida, espera que no llame el tío Florel al colegio para que no le castiguen. Y hablando de pupitres... Fernando Jáuregui, sí. Nuestro colaborador de la de esa tertulieta que os hacéis
de
política.
Análisis.
Eso, tiempo de análisis. Fernando Jáuregui nos ha desvelado
esa
dos cosas.
Esa tertulieta,
Sí, es que no me llamáis. Fernando Jáuregui nos ha desvelado, decía, dos cosas. Que le cae mejor el actual ministro de Cultura y que fue al colegio con el anterior.
Sí.
Que es Íñigo Méndez de Vigo, que no tiene nada que ver con su antecesor, dicho sea de paso, que eran broncas, y lo sigue siendo. Lo conozco muy bien porque era compañero mío de curso.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros.
Tuviste un curso que era para verlo, ¿eh?
Sí.
Entre José Ignacio Bert y Miguel Arias...
Yo no he sido Sita, he sido Gafotas. Mentira podrida, Sita. Ahora, ¿quién ha sido?
Tuviste que partirte de risa.
Miguel Arias fue compañero de colegio y de facultad.
Qué ganas tengo de jubilarme, Dios mío.
Imagínate.
Es que Miguel Arias tenía que ser, tela.
Esa clase tenía que ser
un
tela.
Un momento.
¿Qué ha pasado?
Todos en pie. Entra en el estudio Pepe Domingo Castaño.
¡Ay, madre!
¿Qué pasa, Pepe?
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estáis?
Tal, amigo?
Aquí viendo cómo...
¿Eh? Anda que no mola, anda que no mola.
¿Cómo hacéis en directo?
Bueno, así me gusta,
tarde.
Así me gusta, que aprendas. Sigue, Junior. Arte.
Pues aquí, delante del maestro, tengo que decir que Ángel Expósito, y estoy, que tengo escalofríos en el cuerpo, amenaza con volver a Irak.
Es el día de la marmota.
Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez.
Enrique, Rubén, Juan Carlos y yo regresamos a España con esa sensación de volveremos.
Con dos cojones, gilipollas, pero con dos cojones.
¡No falla! ¡Él es así! ¡Le coge ritmo! Bueno, como se enteran los delisis...
Bueno, pero con dos cojones.
Si los delisis se enteran...
Que yo no voy solo allí, ¿eh?
No, tú vas con Lepi Blas.
Claro, con Lepi Blas, que son mis primos, mis representantes.
Y con Bubu. Bueno, total, que están allí los delisis diciendo que no vuelvan de Cuatroca, por favor, que no vuelva, que nos rendimos. Ya sabes que yo no fui porque no me gustan los viajes organizados.
Claro.
Puestos a elegir destino, prefiero ir a casa del Cigala, que ha estado aquí y nos ha contado que está viviendo en el país de la pulsera. Es decir, en el todo incluido.
Vives allí, vives en Punta Cana.
Sí, en Punta Cana. Y vivo súper feliz, es un país maravilloso, el pueblo dominicano es maravilloso, súper gracioso, súper amable.
Y ya en casa también hay espectáculo y entretenimiento, entre ellos ver el paso del camión más largo del mundo por España. Bueno, dicen que es un camión, que es japonés y que mide 100 metros de largo, pero yo creo que ese vehículo lo he visto cerca de casa de mi madre y no es para tanto.
Después de los conocidos modelos Seat León, Seat Córdoba, Toledo o Ibiza, llega el Seat Bilbao.
Os puedo decir que esta noche había gente a las 2 de la mañana apostada en los puentes viendo el transporte especial. Hemos visto sobrevolar.
Ahí está, el Seat Bilbao, lo que viene a ser un utilitario. Por cierto, tal día como hoy, Michael Jackson publicaba este disco.
Y ahí lo dejo.
Y ahí lo dejo.
¿Y se tiene?
En esas fechas, voy ensayando, en esas fechas navideñas, yo no voy arte, os desea feliz Navidad.
¿Quieres actuar en el Ministerio del Tiempo? Si vienes el presidente,
también, me gusta, me apunto.
Hola, corazones.
¿Quieres presentar el corazón,
Hola, corazones, ¿qué tal estáis?
¿Quieres hacer la lotería?
Soy Aníbal Tiburón.
La lotería. ¿Quieres retransmitir un partido de la Real?
La lotería prefiero que me toque.
Un partido de la Real también lo retransmites.
No, es que yo de segunda no.
Oye, tiempo de juego, ya están aquí. Todo el equipazo de deportes, hay Copa del Rey.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.